Imaginemos por un momento intentar acceder a un edificio de altísima seguridad.
Un sitio inexpugnable, ¿verdad?
Exacto, sí. Hablo de una instalación gubernamental o quizá la cámara acorazada de un banco central.
Claro.
Es un lugar lleno de cámaras, controles biométricos, tornos de acceso masivos, guardias armados y, sobre todo, unas líneas invisibles en el suelo que te dicen de forma implacable algo así como «hasta aquí se puede pasar, pero ni un milímetro más».
Totalmente. Es que todo el diseño arquitectónico de ese edificio, absolutamente cada detalle, tiene un único y obsesivo propósito.
Mantener a la inmensa mayoría de las personas fuera.
Eso es. Mantenerlas muy lejos y permitir el paso únicamente a un puñado extremadamente selecto de individuos, los que tienen el nivel de autorización máximo. Y la psicología detrás de esa arquitectura es fascinante, fíjate.
¿Así? ¿En qué sentido?
O sea, las reglas en un entorno así son puramente binarias. O tienes la acreditación correcta o te quedas fuera.
Blanco o negro, vaya.
Exacto. Y para quienes vivían bajo sistemas similares en la antigüedad, esa claridad, por muy excluyente que fuera, resultaba bueno, extrañamente reconfortante.
Claro, porque te daba un mapa de la realidad, ¿no?
Sí. Todo el mundo sabía exactamente cuál era su lugar en el universo y, lo más importante, a qué distancia debían mantenerse de lo sagrado para no salir mal parados.
Madre mía. Pero de repente imaginemos que alguien irrumpe en la sala de control principal y, sin previo aviso, desconecta el sistema central.
Uf, el caos absoluto.
Totalmente. Las puertas acorazadas se abren de par en par, los láseres de seguridad se apagan, las alarmas enmudecen. Y de pronto, cualquier persona que paseaba por la calle puede caminar libremente sin que nadie le detenga.
Hasta el mismísimo despacho de la dirección, claro.
Eso es. Y esa imagen, o sea, ese colapso absoluto de las barreras físicas y espirituales, creo que es la mejor manera de visualizar lo que ocurre cuando pasamos de los antiguos códigos rituales judíos al mundo que describe el Nuevo Testamento.
Es un salto verdaderamente vertiginoso en la historia del pensamiento humano, desde luego. Y de hecho, la misión de esta inmersión profunda es precisamente analizar los engranajes de ese cambio tan brutal.
Exacto. Hoy vamos a explorar las ideas del doctor David De Silva en su conferencia.
Sí, concretamente centrándonos en la octava sesión de su serie sobre el mundo cultural del Nuevo Testamento.
Eso es. Porque el objetivo es desmenuzar cómo la Carta a los Hebreos reescribe por completo lo que llamamos los mapas de pureza del judaísmo antiguo.
¿Y cómo transforma radicalmente el acceso a la presencia de Dios a la luz del sacrificio de Cristo? Y la idea, bueno, no es quedarnos en una simple lista de eventos históricos.
Para nada. No. Queremos ir al fondo.
Claro, queremos comprender el porqué y el cómo esta reestructuración supuso un auténtico terremoto en la cosmovisión de todo el Mediterráneo Oriental.
Sí, y para quienes nos escuchan y quizá piensan que esto es, no sé, solo un debate teológico antiguo, hay que recordar que entender estos códigos de pureza es el atajo perfecto para comprender algo enorme.
¿El qué, exactamente?
Formaron las bases de la igualdad humana y el acceso directo en la espiritualidad moderna. Todo ese concepto de que cualquier ser humano tiene el mismo valor ante la divinidad nace de la demolición de estos mapas.
Es que es la base de mucho de lo que damos por sentado hoy en día.
Totalmente. Y lo vamos a hacer de forma amena, sin caer en una sobrecarga de jerga académica, ¿vale? Vamos a desgranar esto.
Perfecto. ¿Por dónde empezamos?
Empezando por el cimiento de cualquier movimiento, que son las personas. Porque, a ver, antes de intentar comprender cómo se entra a esa presencia divina, hay que analizar quiénes forman esta nueva comunidad.
Claro, el factor humano.
Sí, porque las fronteras humanas experimentaron una reescritura que, bueno, hoy nos parecería ciencia ficción.
O sea, el contexto de origen es crucial aquí. Para situarnos en el mapa histórico, la Carta a los Hebreos probablemente está dirigida a una congregación que germinó gracias a la predicación del apóstol Pablo. O más bien de su círculo más íntimo de colaboradores, porque el propio texto deja una pista innegable casi al final.
Ah, sí, la mención de Timoteo, ¿verdad?
Exacto. Menciona la liberación del hermano Timoteo. Y cualquiera familiarizado con los relatos de la época sabe que Timoteo era la mano derecha indiscutible de Pablo, vamos, su delegado personal en multitud de misiones.
Pero fíjate, siempre me ha llamado la atención que la tradición, a veces, le haya atribuido esta carta al propio Pablo.
Ya, es un debate histórico enorme.
Claro, pero cuando lees el estilo y la forma de argumentar, parecen apuntar en otra dirección totalmente distinta.
De hecho, el autor de Hebreos se delata a sí mismo en los primeros capítulos, ¿no?
Así es. Y es un detalle que lo cambia absolutamente todo. El autor anónimo de Hebreos admite abiertamente que la confirmación del mensaje de salvación le llegó a través de aquellos que escucharon al Señor directamente.
O sea que él no estaba allí.
Exacto. Es decir, se posiciona en una segunda generación de creyentes, o al menos como alguien que recibió el mensaje por mediación de otros.
Y eso choca frontalmente con Pablo.
Totalmente. Si repasamos a las cartas que sabemos a ciencia cierta que son de Pablo, como la dirigida a los Gálatas, vemos a un Pablo casi a la defensiva, siendo tajante al afirmar que él no recibió su evangelio de ningún hombre.
Sí, sí, él siempre defiende que fue por una revelación directa y fulminante. Eso es. Y esa diferencia nos confirma que estamos ante un documento que respira el aire de la misión paulina, pero que definitivamente no salió de la pluma de Pablo.
Qué interesante. Y precisamente por nacer en esa órbita paulina, el texto asume desde el minuto uno una premisa que debió dejar de piedra a las autoridades de la época.
El fin de la segregación, básicamente.
Exacto. Que el antiguo código de pureza israelita, ese gigantesco muro cultural, dietético y social que separaba a los judíos de los no judíos, ha sido completamente demolido.
Es brutal.
Me viene a la mente esa frase de la carta a los Efesios que habla de derribar el muro de hostilidad para crear una nueva humanidad. Es como si alguien hubiera hackeado y actualizado de repente el sistema GPS de toda la humanidad.
¡Qué buena analogía! Sí, sí.
Claro, porque antes el mapa estaba plagado de fronteras estrictas, líneas rojas inquebrantables que decían, bueno, si naces en este lado de la línea, eres puro. Y si naces en el otro, estás contaminado por defecto.
Así de simple y así de duro.
Exacto. Y tras esta actualización del sistema, todas esas fronteras étnicas se borran del mapa, dejando únicamente un gran círculo que abraza a todos los que han aceptado una nueva ciudadanía.
Si conectamos esto con el panorama general, la gran pregunta es, ¿qué evento tuvo la fuerza suficiente para convencer a judíos del siglo I, que llevaban siglos criados bajo un estricto separatismo, de que esa actualización del GPS era legítima?
Claro, porque no iban a cambiar de opinión simplemente por una charla filosófica.
Para nada. La respuesta no fue un debate filosófico, sino un fenómeno empírico.
A ver, cuéntame más.
La recepción compartida del Espíritu Santo. Si analizamos los relatos históricos de las primeras comunidades en libros como los Hechos, hay momentos de auténtico shock.
Me imagino.
Vemos a Pedro o a Pablo predicando ante gentiles. Y recordemos que los gentiles eran personas que comían cerdo, que no guardaban el sábado, que no estaban circuncidadas.
Vamos, impuros según la ley tradicional, de manual.
Exacto. Y de repente, el Espíritu Santo cae sobre ellos con las mismas manifestaciones que experimentaron los judíos originales.
Claro. ¡Ostras!
Ante esa evidencia empírica, la teología no tiene más remedio que adaptarse.
No le queda otra.
Es que, si Dios mismo está derramando su presencia sobre personas que el mapa antiguo clasificaba como impuras, seguir insistiendo en mantener la línea roja se convierte en un acto de rebeldía contra Dios, no de obediencia. Esa es la clave de Bobema de todo este asunto. Dios estaba confirmando y validando esta reescritura del mapa humano de forma pública y visible.
Y las consecuencias de eso son enormes.
Brutales. Como consecuencia directa, los marcadores de identidad tradicionales sufren una devaluación tremenda.
O sea, todas las reglas de toda la vida.
Sí, las leyes dietéticas milenarias, la circuncisión obligatoria e incluso la observancia del sábado pierden su valor como requisitos de entrada.
Espera, ¿incluso el sábado? El reposo semanal.
Incluso el sábado. El autor de Hebreos, por ejemplo, sigue hablando del sábado, sí, pero ya no como una obligación de descansar el séptimo día de la semana.
Ah, vale.
Lo le interpreta como un reposo celestial continuo al que se accede mediante la fe. O sea, la frontera ya no es étnica.
Ya veo. La nueva línea divisoria distingue únicamente entre quienes confían en este nuevo sistema y quienes no.
Eso es. Y a los miembros de esta humanidad fusionada se les empieza a llamar los santos.
Que hoy en día suena a ser perfecto y tener una aureola, ¿no?
Claro, pero en aquel momento no implicaba una perfección moral inalcanzable. Significaba simplemente los apartados para un nuevo propósito.
Vale, vale. Pero, a ver, aquí es donde veo que surge un problema logístico, o más bien teológico, gigantesco.
¿Cuál?
Pues que si el mapa que definía quién es puro y quién es impuro por nacimiento ha desaparecido, la antigua forma de limpiar a la gente cuando se contaminaba tampoco sirve.
Ah, claro. El mecanismo de purificación.
Exacto. Si pasamos de cambiar quién pertenece a la comunidad
Inevitablemente tenemos que cambiar cómo se limpian los miembros de esa comunidad para poder acercarse a lo sagrado.
Lógico.
Y esto nos mete de lleno en el concepto del detergente ritual, que te confieso que es probablemente mi parte favorita de todo este análisis.
Es una analogía muy útil, la verdad. Porque el sistema antiguo de sacrificios del Código Levítico operaba exactamente como un agente limpiador, un detergente, pero con limitaciones muy, muy severas.
Cuéntanos sobre esas limitaciones.
Bueno, el engranaje principal dependía de la sangre de animales, principalmente toros y machos cabríos. Y ojo, este sistema funcionaba.
¿Hacía su trabajo?
Sí, cumplía su propósito dentro de su contexto. Purificaba la carne, limpiaba la contaminación ritual externa y permitía que la presencia de Dios habitara en el centro del campamento sin destruir a la comunidad.
Vale, o sea, era un apaño necesario.
Pero tenía un defecto estructural que delataba su naturaleza totalmente provisional.
La repetición constante.
Exacto.
Era un bucle infinito, ¿verdad? Cada año, en el famoso Día de la Expiación, el contador se ponía a cero y había que volver a empezar.
Año tras año.
Es que era como tener que barrer el suelo mientras sigue cayendo polvo del techo de forma ininterrumpida. Nunca terminas.
Efectivamente. La repetición era el síntoma de una enfermedad subyacente que el sistema no podía curar. Y aquí es donde el autor de Hebreos lanza una bomba teológica que debió resonar como un trueno en la cabeza de sus oyentes.
¿Qué dice exactamente?
Pues en un momento de su argumentación suelta una frase lapidaria y dice que, en realidad, es llanamente imposible que la sangre de animales quite los pecados.
Y aquí tengo que hacer de abogado del diablo, ¿eh?
A ver, dispara.
Porque cualquiera que conozca a fondo las escrituras hebreas detectaría un choque de trenes monumental en esa frase. El libro de Levítico dice de forma cristalina que la vida de la carne está en la sangre y que esa sangre es precisamente lo que hace expiación sobre el altar.
Así es.
Entonces, si la Torá dice, la sangre de estos animales expía, y Hebreos dice, es imposible que esta sangre quite los pecados, parece que el autor está llamando mentiroso a Moisés o dinamitando su propia tradición. ¿Cómo sale airoso de esta aparente contradicción?
Lo fascinante aquí es cómo el autor de Hebreos hace un diagnóstico forense del problema humano. O sea, no está diciendo que el libro de Levítico mienta.
Ah, vale.
Está reconociendo que el Levítico solucionaba un problema diferente. La sangre de un toro era un detergente lo suficientemente fuerte como para lavar la impureza ritual externa, permitiendo a una persona, pues, interactuar socialmente y acercarse al atrio del templo.
La parte de fuera, digamos.
Eso es. Pero la contaminación real, la raíz del aislamiento humano respecto a Dios, no era externa. Estaba alojada en la conciencia humana.
Uf, la conciencia. Eso es otro nivel.
Claro. Y ningún volumen de sangre animal podía empapar la psique humana para limpiar la culpa, la vergüenza o la hostilidad interna.
Es la diferencia entre limpiar la carrocería de un coche o arreglar el motor que está fundido por dentro.
Tal cual.
O, por usar otra analogía, el sistema antiguo era como fregar y abrillantar obsesivamente el exterior de una taza, ignorando que por dentro está rebosante de barro y agua estancada.
Muy gráfica esa imagen, sí.
Claro, la taza brilla por fuera y puede ponerse en la mesa de los invitados, pero sigue siendo intomable por dentro.
Es una imagen excelente. El autor de Hebreos diagnostica que el problema es precisamente esa taza llena de barro, lo que él llama la conciencia de obras muertas. Por eso, el sacrificio de Jesús no se presenta simplemente como traer un animal más grande o de mejor calidad.
No es una mejora cuantitativa.
Para nada. Se presenta como un acto de obediencia perfecta, voluntaria y consciente. Ese nivel de integridad moral y obediencia hasta la muerte es lo que genera un detergente ritual de una potencia incalculable.
Un detergente que limpia por dentro.
Exacto. Capaz no de lavar la carne, sino de penetrar en el fuero interno, limpiar la conciencia y, según la asombrosa promesa del texto, eliminar el registro del pecado, incluso de la memoria divina.
Madre mía, ¿hasta de la memoria divina? ¡Qué fuerte!
Sí. Y al solucionar la contaminación interna de forma definitiva, ese bucle infinito de sacrificios anuales queda completamente obsoleto.
Vale, vale. Entonces, la secuencia lógica es aplastante, ¿eh?
A ver.
Si ahora tenemos a una nueva comunidad sin fronteras étnicas, y encima esa gente ha recibido una limpieza interna y profunda que les libera la conciencia, La pregunta evidente es, ¿hacia dónde se dirigen ahora?
Claro, ¿cuál es el destino?
Exacto. En el sistema antiguo, estar limpio solo te daba derecho a pararte en el patio del templo y ver cómo los sacerdotes hacían el trabajo por ti desde lejos.
Sí, eras un mero espectador.
Pero esta limpieza de altísima tecnología espiritual parece exigir un destino mucho más ambicioso. O sea, pasamos de la purificación de la persona a la invasión literal del espacio sagrado.
Y para explicar esa invasión, el autor de Hebreos toma una decisión retórica brillantísima, de verdad. Ignora por completo el imponente y hermoso templo de piedra que Herodes había construido en Jerusalén.
No lo menciona.
No le dedica ni una línea de admiración. Para él, ese majestuoso edificio, al igual que la tienda del tabernáculo que usaron en el desierto siglos atrás, no son más que copias a escala.
Maquetas, vaya.
Son maquetas. Se apoya en un texto muy antiguo del Éxodo, donde Dios le advierte a Moisés que debe construir todo el santuario exactamente según el modelo o patrón que se le mostró en la visión de la montaña.
Ostras, y aquí es donde se pone realmente interesante.
Sí.
Porque la conclusión que saca el autor es que, si Moisés vio un modelo, significa que el tabernáculo de la tierra es solo un simulador.
Exacto.
Es como estar en un centro de entrenamiento para pilotos espaciales. Tienes un simulador hiperrealista, con reglas estrictas sobre quién se puede sentar en la silla del comandante y qué secuencias de botones hay que pulsar para no hacer saltar las alarmas, ¿no?
Sí, sí, todo milimetrado.
Y el sumo sacerdote antiguo era el único autorizado para entrar en ese simulador, y además una sola vez al año.
Eso es.
Pero la tesis central de Hebreos es que la obra de Jesús revienta las puertas del simulador y teletransporta a la humanidad directamente a la cabina de mando de la nave real, que es el cielo mismo.
Es una barbaridad de concepto. Pero claro, para pilotar esa nave real se requería un comandante con unas credenciales que ningún ser humano normal poseía.
Lógico.
El sacerdocio de Jesús, según la carta, altera por completo los requisitos de acceso.
¿De qué manera?
Pues en el sistema antiguo, un sacerdote levítico tenía un problema crónico. Antes de poder ofrecer sacrificios por el pueblo, tenía que ofrecer un sacrificio por sí mismo.
Claro, porque él también era humano y pecaba.
Exacto. Él también era falible y estaba contaminado por su propia humanidad rota. Y además, su autorización dependía puramente de su árbol genealógico, de pertenecer a la tribu de Leví.
Vale, el nepotismo de la época, por así decirlo.
Algo así, sí. Pues el autor de Hebreos argumenta que Jesús trasciende ambas limitaciones. Al no tener esa fractura moral interna, no necesita el sacrificio previo.
Ah, claro, va directo al grano.
Y su autoridad sacerdotal no emana de un registro genealógico terrenal, sino de poseer lo que el texto denomina de forma muy poética una vida indestructible. Una alusión directa al poder de su resurrección.
Y al juntar a este nuevo sacerdote con la cabina de mando real, el autor orquesta lo que a mi juicio es la reinterpretación más espectacular de toda la Biblia.
Hablas del día de la expiación.
Sí, el famoso Yom Kippur. Quienes estudian estos textos conocen bien la mecánica. Sabemos de memoria los pasos, ¿eh? El sumo sacerdote se purifica. Toma dos machos cabríos, sacrifica uno para rociar la sangre en el rincón más sagrado del templo. Y al otro lo manda lejos, al desierto profundo, llevando simbólicamente las culpas del pueblo. Y finalmente, y esto es clave, los restos de los animales no se podían quedar en el recinto.
No, había que sacarlos.
Había que sacarlos y quemarlos fuera del campamento, lejos de la civilización, porque absorbían toda la toxicidad espiritual. Todo el mundo asume esta coreografía, ¿verdad? Pero el autor de Hebreos coge este ritual terrenal y lo escala a dimensiones cósmicas.
Y la brillantez radica en cómo utiliza la geografía espacial de ese ritual antiguo. O sea, en la mente judía del siglo I, fuera del campamento o fuera de la puerta de la ciudad, era el vertedero de la impureza.
El peor sitio posible.
Sí, el lugar del oprobio, donde se ejecutaban los blasfemos y se quemaban los restos tóxicos. El autor traza una línea directa entre esto y el hecho histórico de que Jesús fue crucificado en el Gólgota.
Que estaba literalmente fuera de las murallas de Jerusalén.
Exacto. Argumenta que Cristo asume voluntariamente ese espacio de máxima impureza, absorbe la toxicidad humana fuera de la puerta para poder santificar al pueblo.
O sea, transforma el lugar de mayor exclusión y vergüenza en el punto exacto donde se genera la santidad que salva al mundo. Es alucinante.
Totalmente.
Y una vez hecho eso, Cristo no entra con un cuenco de sangre animal a un cuarto oscuro construido por artesanos humanos, sino que el texto dice que atraviesa el velo del universo y entra a la presencia misma de Dios,
purificando no las copias terrenales, sino las realidades celestiales. Ha cruzado la barrera definitiva.
Y esto plantea una pregunta importante respecto a la secuencia de eventos, y es algo que a menudo pasa desapercibido.
A ver, cuéntame.
En el ritual del día de la expiación terrenal, el momento de mayor tensión para el pueblo que esperaba fuera no era cuando el sumo sacerdote desaparecía tras la cortina del lugar santísimo.
No.
No. El clímax, el momento en el que de verdad respiraban aliviados, era cuando el sacerdote volvía a salir ileso.
Claro. Ostras.
Eso significaba que la presencia divina no lo había consumido y que el sacrificio había sido aceptado.
Tiene todo el sentido.
Pues, al aplicar este molde a Cristo, el autor de Hebreos encaja la doctrina de la segunda venida de forma magistral. Cristo entró en el santuario celestial para ofrecer el sacrificio definitivo, y ahora la comunidad espera que vuelva a aparecer, que cruce de nuevo el velo hacia afuera. Esa reparición será la confirmación final y cósmica de que la expiación ha triunfado por completo.
Buah, es que te vuela la cabeza. Entonces, aterricemos todo este vuelo estratosférico, ¿vale?
Venga.
¿Qué significa toda esta ingeniería teológica para la vida cotidiana de las personas que componían esa comunidad en el siglo I y, bueno, para cualquier comunidad posterior?
Claro, la aplicación práctica.
Porque, vale, el sacrificio cósmico se ha completado. Las barreras de los templos terrenales se han demostrado inútiles. La consecuencia final tiene que verse en el día a día. Y el logro estelar, lo que verdaderamente rompe los esquemas, es la democratización del acceso.
Absolutamente. El autor dice en el capítulo 10 que cualquier persona de a pie tiene confianza para entrar al lugar santísimo. O sea, ya no necesitas un intermediario vestido con campanas de oro. Ya no te quedas en el patio esperando.
Es una concesión de acceso total y sin precedentes. Y para ilustrar la seguridad de este acceso, el texto nos regala una de las metáforas náuticas más potentes de la antigüedad.
¿La del ancla?
Esa misma. En el capítulo 6 compara la esperanza de los creyentes con un ancla inamovible. Pero en lugar de lanzarse al fondo del océano, esta cuerda de amarre se lanza hacia arriba.
¿Hacia arriba? ¡Qué visual! Sí. Atraviesa las nubes, cruza el velo cósmico y se ancla firmemente en la roca sólida del santuario celestial, exactamente en el lugar donde Jesús ya ha entrado como precursor. Y la imagen transmite una seguridad brutal. La comunidad terrenal está atada mediante una tensión constante a la presencia inmutable de Dios.
¡Ostras! Esa tensión de la cuerda es una imagen poderosísima. Pero claro, esto me hace pensar en la dinámica de las relaciones, fíjate.
¿A qué te refieres?
En el modelo antiguo, el medio de intercambio con Dios era físico y tangible. Llevabas parte de tu cosecha o parte de tu ganado y lo entregabas.
Sí, el sacrificio material.
Claro, si esos sacrificios levíticos han caducado de forma fulminante, ¿con qué se presenta ahora la persona? ¿Cuál es la nueva moneda de cambio? Porque estar anclado a Dios exige algún tipo de respuesta por parte del ser humano, digo yo.
Totalmente. La respuesta que proporciona Hebreos, especialmente en su capítulo final, es de un pragmatismo tremendo.
A ver.
Puesto que el sistema ritual de muerte animal ha sido trascendido, los sacrificios se redefinen en términos vocales y éticos. El nuevo medio de intercambio es, por un lado, el sacrificio de alabanza, que el texto describe como el fruto de labios que reconocen y celebran la identidad de Dios.
Vale, la parte vocal.
Exacto. Pero no se queda en lo etéreo. Añade un componente terrenal ineludible. Instruye a no olvidar la solidaridad, el hacer el bien y compartir los recursos con los necesitados.
O sea, la acción social como sacrificio.
Exactamente. La revolución teológica aquí es que la ética comunitaria, la generosidad y la ayuda mutua dejan de ser meros consejos morales para elevarse a la categoría de ofrenda y sacrificio litúrgico agradable a la divinidad.
Y aquí admito que me surge una de las mayores dudas de toda esta inmersión. A ver si logro explicarlo.
Venga, inténtalo.
La pureza, en el mundo antiguo, era prácticamente un sinónimo de evitación y separación. Para mantenerte puro, tenías que alejarte de la sangre, de los cadáveres, de ciertas enfermedades cutáneas y, por supuesto, de los paganos.
Sí, apartarse de todo lo malo.
Entonces, si todo ese sistema de evitación colapsa, si ya no hay alimentos prohibidos, ni personas intrínsecamente impuras, ¿cómo demonios se protege la santidad de una comunidad hoy en día sin caer en la trampa de volver a construir los mismos muros de exclusión que Jesús acaba de destrozar?
Qué buena pregunta. Y esa es precisamente la metamorfosis más crítica que subraya el doctor De Silva en su análisis. En el modelo antiguo, la estrategia de pureza era abrumadoramente defensiva.
Defensiva, claro.
Sí. El mandato de Levítico era «Sed santos porque yo soy santo». Y la aplicación práctica se traducía en cuarentenas permanentes, en aislarse de cualquier fuente potencial de contaminación.
Esconderse en una burbuja.
Básicamente. Pero Jesús, con su forma de actuar y enseñar, invierte el vector por completo. En lugar de una estrategia defensiva de retirada, propone una estrategia activa e infecciosa. El nuevo mandato se redefine como «Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso».
¡Uf! ¿Esto le da la vuelta a todo el tablero?
¿A que sí? Significa que la santidad real ya no se demuestra huyendo de los márgenes de la sociedad, por miedo a mancharte, sino que se demuestra caminando hacia el epicentro del sufrimiento y de la impureza e irradiando misericordia y sanidad en ese lugar. La santidad pasa de ser un escudo a ser un foco de luz, dándose de la sociedad. Sin embargo, sería un error pensar que esto implica una anarquía moral donde todo vale.
Claro, no es un viva la vida y haz lo que quieras.
Para nada. El texto sigue trazando límites muy claros para proteger a la comunidad. Pero ahora el enemigo no viene de afuera en forma de, pues no sé, un alimento incorrecto.
¿De dónde viene, entonces?
Las amenazas reales son internas. Lo que contamina ahora son las disensiones destructivas, el chismorreo, las luchas de poder que fragmentan la unidad del grupo.
El veneno interno, vaya.
Eso es. Se advierte contra asimilar prácticas de la sociedad circundante que aturden la conciencia u obstaculizan la visión de Dios. Y, por supuesto, se exige mantener una integridad ética personal frente a la codicia o las pasiones desenfrenadas.
¿Qué cambio de paradigma?
Total. La pureza ha pasado de ser un estado ritual gestionado por sacerdotes a una responsabilidad ética y fraternal gestionada por cada miembro del grupo.
Viendo todo el camino que hemos recorrido, la evolución es sencillamente asombrosa, ¿eh?
Es espectacular.
Empezamos observando un mapa primitivo que segregaba rígidamente a los seres humanos según la cuna en la que habían nacido, apoyado por rituales externos que solo lograban limpiar la superficie, dejando la verdadera contaminación interna intacta. Desde allí hemos presenciado cómo la obediencia radical de Cristo operó como un sacrificio de escala cósmica que no solo limpió la conciencia humana, sino que destrozó el techo de los simuladores religiosos terrenales, inaugurando una vía directa e ininterrumpida hacia el centro de mando celestial.
Bien resumido.
Y todo desemboca en un modelo de pureza que se niega a trincherarse detrás de muros paranoicos y que, en cambio, sale al mundo armado con una misericordia activa, transformando el cuidado del prójimo en el altar más sagrado.
Es un viaje intelectual y espiritual fascinante, la verdad. Pero sobre todo, es un espejo incómodo en el que mirarnos hoy.
Uf, sin duda.
Porque la subversión de esos antiguos mapas de pureza y exclusión en el Mediterráneo del siglo I nos lanza un reto insoslayable. Es evidente que en nuestras sociedades actuales ya no libramos batallas sobre qué tipos de animales se pueden comer o quién está ritualmente manchado por tocar un objeto equivocado.
Afortunadamente.
Sí. Sin embargo, la pulsión humana por trazar líneas en el suelo sigue intacta.
Sigue ahí, sí. Somos así por naturaleza, parece.
Totalmente. El ejercicio de honestidad intelectual aquí es preguntarnos cuáles son las herramientas de nuestros mapas de limpieza en el presente.
Uf. ¡Qué gran pregunta!
Claro, es que ¿bajo qué nuevos pretextos ideológicos, económicos o culturales seguimos trazando esas líneas invisibles que decretan quiénes son los de adentro, los respetables, los válidos, y quiénes son irremediablemente los de afuera?
Ya, los apartados de hoy en día.
Y la pregunta, que verdaderamente escuece, ¿hasta qué punto nuestras modernas barreras y prejuicios de exclusión nos están incapacitando para encarnar de una vez por todas esa misión originaria de una humanidad compartida, sin muros y reconciliada?
Son preguntas que, sinceramente, te dejan dándole vueltas a la cabeza durante horas. Inevitablemente, volvemos a la imagen de esos láseres y esas puertas acorazadas del edificio de alta seguridad que mencionamos al principio.
Sí, al punto de partida.
Puede que el gran arquitecto desconectara el sistema de exclusión central hace ya un par de milenios, abriendo las puertas de par en par. Pero la tragedia es que los seres humanos parecemos seguir empeñados en contratar, por nuestra cuenta, a nuevos guardias de seguridad e instalar nuestros propios detectores de metales en la entrada.
Es triste, pero es una realidad como un templo.
Totalmente. Invitamos a quienes nos escuchan a observar de cerca, en su día a día, esas líneas invisibles que dictan quién pertenece y quién sobra en sus propios círculos, y preguntarse ¿quién se está quedando fuera de su mapa?
Un gran ejercicio de reflexión.
Porque a veces, el acto más revolucionario que se puede hacer es, simplemente, atreverse a cruzar la línea. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.
Ha sido un placer. Hasta pronto.